La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes iniciando esta nueva emisión de Es así y punto. Martes 10 de mayo. Hoy es el Día de las Madres en territorio mexicano. Tengo entendido que así fue. Espero que las madres en Estados Unidos hayan pasado un feliz Día de las Madres y que hoy en México lo festejen todas las madres que allí residen. Así que saludos a vuestras madres. Sé que nuestra gente, todos tienen sus madres seguramente en vida, y el que no la tiene, los mejores recuerdos. Espero que pasen un feliz Día de las Madres. Aquí estamos para hablar del campeonato mexicano. Quiero hablar un poco de esta definición de la liguilla. Ya están los 8 clasificados, ya hay días, ya hay horarios, miércoles y jueves los partidos de ida, sábado y domingo los partidos revancha. Y muchas veces uno recibe la pregunta de gente que nos sigue a través de las redes sociales, de la gente que uno conoce. Cuando uno habla con algunos que siguen la Liga MX, ¿quién va a ganar el título? ¿Quién se queda con el campeonato? ¿Quién es el gran favorito a quedarse con el primer lugar y con la Copa? Y la verdad que es un campeonato, el mexicano, difícil de pronosticar. Muy difícil. Difícil porque en una liguilla un mal partido deja un equipo eliminado. Por más que existe una revancha, a veces no alcanza esa revancha para remontar. Es un torneo donde cuando se llega al partido segundo, o sea, la revancha, el equipo que está quedando eliminado se la juega. Y a veces el hecho de jugársela y de poner hasta porteros en el frente del ataque y subir todas las líneas, a veces llega el gol. El que está logrando pasar de ronda está comúnmente especulando y cuidando resultados, y a veces un gol sobre la hora lo deja afuera o lo termina clasificando al equipo que quizás no era el candidato. Se da esa situación donde entra mucho en juego, aparte del aspecto futbolístico, el aspecto emocional. Y lo vimos este fin de semana. Lo vimos este fin de semana como Necaxa se la jugó contra Cruz Azul y bueno, llevó el partido a los penales. Como Mazatlán se la jugó con Puebla, no le quedaba otra. Se jugaba y buscaba empatar o quedaba fuera y se iba de vacaciones. Y se la jugó Mazatlán y se lo empató a Puebla, se lo empató sobre el final. Y le empató sobre el final y logra forzar el partido a los penales, que después pierde, es verdad. Pero por lo menos llevó a esa heroica definición de los lanzamientos del punto penal y casi lo termina ganando con una pelota que saca Anthony Silva sobre el final, que era el 3-2 para el conjunto de Mazatlán. Lo propio pasó con Monterrey empata sobre el final del partido, un partido que ya parecía perdido ante San Luis. Entonces se da esta situación que equipos que vienen de atrás quizás no tienen argumentos futbolísticos, no tienen grandes planteles, pero yo me la juego, gano, meto un gol, paso de ronda, me voy a casa, pero no voy a estar tocando la pelota. Voy a adelantar, empezar a meter centros, muchachos, sobre el área y yo pongo la pelota y que alguno gane de cabeza. Y a veces pasa. Por eso queda mucho, muchas veces queda de lado ese aspecto de la estrategia, del planteamiento, se empieza a perder con el correr de los minutos. Ahora, de estos 8 equipos, en lo previo, empiezo a descartar algunos. Y no voy a hablar quién es el mejor, sino a quienes no veo como campeón. ¿A qué equipos, digo, este conjunto no le pongo fichas para que consiga el campeonato? Por X y X motivo. Y ahí es donde uno empieza a achicar la lista y decir, bueno, me quedan este como candidatos al título. Uno de los que tengo que descartar es al conjunto de Puebla. A Puebla lo descarto con opciones de campeonato. Valoro lo que hizo Larcamón. Ha hecho, la verdad, unas campañas bárbaras, logrando llegar a las últimas 3 liguillas. Puebla logra meterse en estas instancias decisivas, pero es un equipo que hemos dicho en muchas ocasiones, hoy carece de grandes figuras, no tiene jugadores que en las difíciles aparecen, tiene que mantener un nivel de competencia muy alto para poder ganar los cuartos de final ante el América, ganar la semifinal, ganar la final y quedarse con el título. No lo veo a Puebla ganando el campeonato. Quizás sorprenda, y es uno de los equipos que pueden sorprender, tiene con qué para sorprender. Porque es un conjunto bien trabajado, muy bien trabajado de la mano del Arcamón. Pero hay que tener grandes jugadores. No basta solo con poder trabajarlo bien. ¿Por qué llega un torneo y siempre terminan ganando los mismos? ¿Por qué llega España y gana el Real Madrid? O Barcelona en su momento, o Atlético Madrid. Porque tiene mejores planteles. ¿Por qué llega al Mundial y ganan comúnmente los mismos? Y porque son los equipos que tienen mejores jugadores. O sea, el fútbol pasa por jugadores, independientemente de la estrategia. Entonces, hoy Puebla no tiene un gran plantel, un plantel espectacular a la altura de Tigres, a la altura de América. No lo tiene. Y en una liguilla hay mucho desgaste, porque se va a jugar el miércoles y el sábado, o el jueves y el domingo. Entonces, ese desgaste lleva a que los equipos ya físicamente empiezan a sentir un trajín. Y después, si clasificaron a semifinales, de nuevo, miércoles y sábado, o jueves y domingo. Puebla es un equipo que no tuvo buen cierre de campeonato, con 3 derrotas. Le costó ganarle a Mazatlán en condición de local, o sea, no le pudo ganar. No pudo ganarle a Mazatlán, 2-2, lo iba ganando, empezó bien, luego se quedó. Y por eso, hoy no lo puedo poner como candidato. Y un poco también se basa uno en los antecedentes. Puebla no es un equipo animador de los campeonatos mexicanos, no lo es. Ahora está dando un extra para poder competir en esta instancia. Por lo tanto, es uno de los equipos que descarto y lo dejo fuera de la lucha por el título. Otro equipo que también lo saco de la lucha por el título es el conjunto de San Luis. ¿Por qué a San Luis? Porque no tiene experiencia en estas instancias, ni el equipo ni el técnico. Su primera liguilla para San Luis. Para Jardín, su primera instancia. Es un equipo que va a complicar, ¿eh? Lo va a complicar a Pachuca. No tiene mucho que perder porque ya cumplió desde el resultado de una histórica clasificación a esta instancia, pero San Luis sabemos que tampoco tiene un plantel espectacular, no tiene un conjunto lleno de figuras que uno dice, no, con este goleador, con estos jugadores, con estos defensores, con estos volantes, San Luis va a sacar una gran diferencia. Le va a costar muchísimo. Y aparte, Jardín va a pagar un poco la inexperiencia, por más que haya aprendido algunos aspectos y algunos temas vinculados con esta definición de México. Aprendió, sí, aprendió lo que es la Liga Mexicana, pero aprendió en pocas fechas. Ahora viene una instancia decisiva, complicada, difícil, y por lo tanto no lo veo para que pueda quedarse con el título. ¿Tendrá posibilidades? Claro que la tiene. Berterame, un gran goleador, lo puede salvar en algún partido, puede dar el batacazo con Pachuca. Puede darlo, no lo veo como candidato, pero quizás después de una semifinal ya no le alcance para más. Y este San Luis da esa sensación que llegó. Ganó el repechaje, dio el batacazo contra Monterrey, un Monterrey que no fue sólido de la mano de Bucetich, que mejoró pero no lo potenció demasiado con el plantel que tenía, y aquí está el conjunto de San Luis en esta instancia. Por eso no lo puedo poner como candidato. Hay otro equipo que ya entramos en una etapa donde va a generar polémica, pero a este conjunto no lo veo repetir. Es el equipo del Atlas. Ha hecho muy buen torneo el conjunto rojinegro. No desentonó después del campeonato pasado. De por sí es muy difícil repetir en la Liga MX. Es muy difícil ganar 2 campeonatos consecutivos. Y que Atlas vuelva a ganar el título, lo veo muy, pero muy difícil. Cuando uno mira los últimos campeones, veo que el Atlas ganó el último campeonato, el anterior Cruz Azul, el anterior León, antes Monterrey, el anterior Tigres, América, Santos, Tigres, Guadalajara, Tigres, Pachuca, Tigres, Santos. No encontramos ningún campeón 2 veces seguidas. Tenemos que ir al León, temporada 2013-2014. Aquel León de Gustavo Matosas, que le alcanzó para ganar 2 torneos seguidos. O aquel conjunto de Pumas de Hugo Sánchez, en la temporada 2004, apertura y clausura, que también ganó 2 torneos consecutivos. Es muy difícil repetir en la Liga MX. Y Atlas tampoco tiene un plantel espectacular. Siempre decíamos, el torneo pasado ganó porque cuenta con 11 muy buenos futbolistas. Pero no podíamos mirar ni el banco de suplentes cuando analizamos un título, porque no tenía grandes alternativas o cambios que pudiéramos decir, este le cambia la cara al equipo. Atlas, con lo justo, sin sobrarle mucho. Recordemos que 2 resultados fueron empatados en el global, pero como había tenido mejor posición, le alcanzó para pasar de ronda. Atlas no lo veo repitiendo, pero sí valoro que ha logrado mantenerse y terminar tercero en la general. Es muy buen resultado para el equipo rojinegro, pero este año la sensación que no va a volver a ser campeón. Y hay un equipo que siempre le pongo alguna ficha, siempre me genera la expectativa de que tenga buen campeonato, pero tengo que decir que para este año no lo veo. Tenía la esperanza que a partir de el repechaje creciera como equipo y diera un salto de calidad. Y no lo da, no lo está dando. Es Cruz Azul. Cruz Azul desentonó contra Necaxa. No anduvo bien contra Necaxa. Contra Necaxa pasó de casualidad. Es cierto, tuvo los penales. Ahí terminó avanzando y ganaba 1-0. Pero el 1-0 no era justo. Jurado terminó siendo figura. Entonces, no sé a qué juega el equipo de Reynoso. Sigue cometiendo los mismos errores desde el comienzo del campeonato. Uno en un momento llegué a pensar, Cruz Azul se guardó las cartas para la liguilla, especuló un poquito conociendo cómo se maneja el campeonato en México y se guardó lo mejor para el final. Pero no lo mostró contra Necaxa y sufrió esa clasificación. Pasó a jugar con la línea de 5, que comúnmente no la había utilizado Reynoso. Jugó algunos partidos, por la mayoría con línea de 4. Lo cual es un técnico que empieza a cambiar, a improvisar, a dar manotazos. Cruz Azul perdió jugadores importantes. Jonathan Rodríguez, que solucionaba en goles, en presencia en el área. Orbelín Pineda con su dinámica, su ida y vuelta, su presencia en el medio o adelante. Lo importante de Romo, lanzando, recuperando. Le costó reemplazar a esos jugadores. Y por más que tiene un muy buen plantel, el equipo no apareció en todo el campeonato. En todo el campeonato. ¿Qué me hace pensar que va a aparecer ahora el plantel de Cruz Azul? El equipo de Cruz Azul. No encuentro argumentos. No los tengo. Y de repente elimina a Tigres, porque el fútbol da estas posibilidades. Pero aunque elimine a Tigres, no lo veo para campeón. Se empieza a achicar la lista. Y ahí quedan los cuatro que sí pongo como candidatos. ¿Qué es generosa la lista? Sí, es generosa. Es amplia. Es amplia. Pero lo es. Lo pongo porque a estos cuatro equipos, por diferentes razones. Como el candidato al título, lo pongo a Pachuca, por encima de todos. Tiene un técnico que ya conoce de la Liga MX, que ya conoce de la Liguilla, que tiene un sello muy bien identificado, que todo equipo que él dirigió fue competitivo, lo vimos con Santos, lo vimos en Ecuador también, y lo vemos ahora con el conjunto de Pachuca. Liga que va, liga que Guillermo Almada consigue llegar a instancias decisivas. No ganó el campeonato con Santos, es verdad, tenía un plantel muy disminuido. No tenía grandes figuras. Hasta muchas de las figuras que tenía Santos eran transferidas. Y el Huevo Lozano, que era su futbolista más importante, vivió lesionado gran parte de la etapa que era el técnico. Pero anduvo muy bien este campeonato. Tiene las cosas muy claras. Cómo defiende, cómo presiona, cómo ataca. No tiene un plantel espectacular a la altura de Tigres. Pero sí cuenta hoy con una idea de juego sumada a jugadores que hoy por hoy tiene una plantilla superior a la que tenían Santos para pensar en el título. Por eso lo pongo como el gran candidato. Muy cerca de Pachuca tengo que colocar a Tigres. Porque Tigres tiene la experiencia de Miguel Herrera, un técnico ganador, un técnico que sabe motivar, que plantea bien los partidos, y un plantel bárbaro. Los Tigres tiene un plantel espectacular. Aparte de contar con Quiñones, de contar con el francés Guignac, de un campeonato bárbaro, del Diente López, tiene una delantera bárbaro, González, Carlos González el paraguayo. Por lo tanto, tiene muchos argumentos en ataque, que es donde se resuelven los partidos, que es donde hay que lograr pesar en momentos claves. Por lo tanto, es un candidato al título Tigres, al igual que Pachuca. Un poquito más abajo pongo al América. Quiero ver al América en momentos claves. Quiero ver al América cuando llegue la hora de la definición. Pero lo de Ortiz ha sido espectacular. ¿Cómo levantó este equipo la América? Tiene una idea de juego, tiene un plantel definido y tiene un banco de suplentes que le puede dar soluciones. Debajo de estos dos candidatos, pongo a la América. Y cuarto, al rebaño sagrado. Porque viene ganador, porque viene bien, porque a Cadena no le encontraron todavía la vuelta. Ayer casualmente en Picante hablamos con Ricardo Cadena, un técnico que tiene las cosas claras. Solidez defensiva con una línea de 5, verticalidad en su fútbol, menos toque, más profundidad. Con poco está haciendo muchísimo. Está potenciando a Alexis Vega, que tiene un gran campeonato. Y hoy tiene un conjunto realmente, el equipo tapatío, para pensar en que puede ganar el Clásico ante el Atlas y meterse en semifinales. No lo voy a poner como el gran candidato, pero por lo menos le doy un porcentaje. No como a otros, que no le doy prácticamente ninguna chance. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
A Pep Guardiola lo están criticando mucho últimamente, después de lo que fue el fracaso en Champions y este deseo de llegar a la famosa final que terminó truncada por los goles de Rodrigo sobre los últimos minutos que le dio el triunfo al Real Madrid. A esto se le suma que en las últimas horas declaró que el Liverpool había ganado una liga en 30 años. Y esto llevó a que las críticas terminaron aumentando, especialmente en Inglaterra, donde, claro, hay quienes están a favor de Guardiola y quienes están en contra. Acá no es cuestión de estar a favor o en contra de un técnico, simplemente analizar lo que dijo, si es verdad, no es verdad, si se lo saca de contexto. Guardiola declaró: todos en este país, haciendo referencia en Inglaterra, apoyan al Liverpool. Los medios y todo. Algo que no estoy tan seguro, que todo el mundo apoya al Liverpool. Pero bueno, por supuesto, porque el Liverpool tiene una historia increíble en competencias europeas. No en la Premier, donde ha ganado una en 30 años. Pero esto no es un problema. La situación es la que es. Necesitamos hacer 9 puntos o quizás 6. Depende de lo que pase en los próximos partidos en términos de diferencia de goles. Haciendo referencia, por supuesto, a este cierre de la Premier, a este Liverpool que está luchando cabeza a cabeza con el City, donde el City aprovechó el fin de semana para golear su partido. El Liverpool había empatado el día anterior con el Tottenham y sacarle 3 puntos de ventaja. O sea que hoy está mejor posicionado el conjunto de Guardiola pensando en quedarse con la Premier. Ahora, haber dicho que el equipo ganó una liga en los últimos 30 años lleva a la crítica de muchos, como queriendo refregarle al rival por la cara que no ha logrado ganar y dominar la Premier como sí lo ha hecho el Manchester City. Ahora, ¿por qué nos ofendemos? ¿Por qué se enoja la gente si lo que dice es verdad? El Liverpool tuvo que pasar muchos años para poder ganar una Premier, que fue casualmente una de las Premier que termina ganando en el medio de las que ganó el City. Es decir, el City ganó 3 de las últimas 4 y hay una que termina llevándose el Liverpool. Había un dominio del City en la Premier. Por lo tanto, es cierto que al Liverpool le ha costado mucho ganar la Premier, que tiene un gran valor. No voy a decir que es más importante que la Champions, como dicen algunos, o como lo dice Jorge Ramos. No, acá lo importante es ganar la Champions. Y el Liverpool lo ha conseguido y el City no. Pero Guardiola, que está al menos, que es criticado por su derrota ante el Real Madrid, que se quedó nuevamente a las puertas de poder conseguir quedarse con la orejona, que no ha podido ganar el torneo internacional con el Manchester City, tiene también que cacarear su huevo. Tiene también que venir a decir lo que ha logrado. Y un poco ensuciando al rival con una realidad que es estadística pura, que el Liverpool ganó una en 30 años, él también dice: yo gané 3 de las últimas 4. Y estoy ganando, si como quedo con la actual, si logro los últimos resultados, faltan 3 partidos, ¿eh? 3 partidos donde el City tiene grandes posibilidades. Fíjense que para que el Manchester City gane la actual Premier, tendrá que sumar 7 puntos en los próximos 3 partidos. Visita al Wolverhampton, al equipo de Raúl Jiménez, visita al West Ham y luego recibe al Aston Villa. El City, con el paso que ha mostrado hasta ahora en la Premier, con sus 86 puntos, es muy probable que sume esos 7 puntos que necesita y se quede con este campeonato. Por lo tanto, hay que darle muchísimo crédito a Guardiola por lo conseguido. No es un trámite ganar la Premier, es complicadísimo ganar la Premier. Hoy martes, casualmente, se volvió a tocar el tema. Y, por ejemplo, esto es lo que a uno le molesta. Patricia Bra dice: Guardiola elige a sus equipos. No puede entrenar a la gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye su equipo para controlar a todos. ¿Y cuál es el inconveniente que construye su equipo para controlar a todos? Es decir, lo que está diciendo Patrice Bra, que no contrata jugadores con personalidad, que no contrata jugadores fuertes de carácter, rebeldes. Simplemente quiere jugadores que digan sí señor, que se adapten a su idea de juego. Señores, todo futbolista quiere ganar. Todo futbolista quiere tener un técnico exigente. Yo lo que veo que hay defectos en Guardiola, claro que los hay. Claro que hay defectos en Guardiola. No es el técnico perfecto. Claro que en algunos partidos se equivoca, en algunas contrataciones se equivoca. No voy a dudar que, por ejemplo, este Manchester City tiene un gran portero en Ederson, el brasileño, que él lo llevó, donde no es un excelente atajador. Es un jugador, es un portero que como jugador, con la pelota en los pies, actúa muy bien. ¿Y quién lo llevó? Guardiola. Y en la final o en la semifinal de Champions ante el Real Madrid, no estuvo a la altura de lo esperado. No estuvo el Ederson que uno pretendía para un partido clave. Y podemos atribuirle ese error a Guardiola. Pero ahora empezar a buscarle defectos por todos lados, realmente eso es lo que molesta. De esa gente agazapada, que hablen antes de las competencias. En un momento, haciendo ese así punto, dije, lo de Klopp y lo de Guardiola ha sido espectacular. Y el mundo, el fútbol, lo manifiesta de esa manera. Pero no se ha definido nada. No se ha definido ni la Champions, no conocíamos los dos finalistas, ni la Premier. Se podía dar el caso que uno se quedara con los dos, o que uno se quedara con nada. En este caso ya el City no puede quedarse con los dos, porque ese comentario fue previo al partido frente al Real Madrid. Hablen ahora, previo a estos partidos. Yo no voy a decir que no fracasó Guardiola, claro que fracasó en Champions. Fracasó en Champions, es cierto. Todos pretendíamos que el City ganara una Champions y no la ganó. La ganará la próxima edición de repente. Pero ¿qué valor tiene mantener un equipo competitivo año tras año? Llegar a una final el año pasado, llegar a semis este año, ganar la Premier el año pasado, ganar la Premier este año o por lo menos está muy cerca de ganarla. Tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Y no soy un defensor de Guardiola, de esos enfermos que Guardiola es el mejor del mundo. No, valoro su capacidad, su condición como la de Jürgen Klopp. Como valoro, y lo he dicho muchas veces, la de Marcelo Gallardo, que lo pongo por encima, por encima, pero eso es tema para otro momento. Pero ahora venir a matarlo, venir a criticarlo, venir a buscarle defectos de los agazapados, está muy mal, está muy mal. Por eso él no se equivoca en decir, Liverpool ganó una Premier en 30 años. Es como para abrir los ojos de estos que simplemente se agarran de algo negativo y lo termina potenciando. No hay técnico en el mundo perfecto. No hay ser humano en el mundo perfecto. Todos cometemos errores. No hay periodista perfecto. Todos tenemos nuestros errores, nuestras virtudes y nuestros defectos. Todos. Entonces, bueno, si vemos muchas virtudes, si vemos muchas cosas buenas, si vemos mucho para destacar, si vemos mucho para elogiar, elogiemos. Aprendamos de lo bueno. Y, por ejemplo, al lado de Guardiola o viendo Guardiola, se puede aprender mucho, independientemente de sus defectos. Pero eso de criticar, 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 aprovechando un mal resultado frente al Real Madrid, es simplemente ser oportunista. Es así y punto.